tipo estaba como haciendo toda la expectativa de, oh, tengo que hacerme un nombre increíble, no sé qué, bla, bla. Cuando sale con Invencible me pareció como muy tonto, o sea, fue como una desilusión terrible porque, pues la idea y lo que quiere ser cualquier tipo de superhéroe es ser invencible.
El primer episodio es un podcast sobre el primer capítulo de algunas de las series animadas que más nos gustan o que llamaron nuestra atención por primera vez.
Aquellas primeras emisiones que le abrieron la puerta a los mundos que más nos apasionan o que cambiaron el panorama de la animación.
Yo soy Mauricio Vargas.
Y yo Andrea Sánchez. Y hoy vamos a hablar del primer episodio de Invencible. ¿Por qué escogiste esta serie?
A ver, esta serie ha sido como muy... no sé, como muy reseñada, muy como que hablan mucho de ella en internet. En mis clases los chicos lo mencionan mucho. Sí, tenía mucha curiosidad. Pues porque es muy raro que una... A ver, o sea, como que este género de superhéroes tiene como ya tanta tela que realmente ver que una saque la cara es como... llama la atención, ¿no? O sea, como que uno piensa tiene que ser súper diferente. O sea, hay algo ahí que toca ver. Y siento que tiene muchas cosas. O sea, siento que al principio se siente muy tradicional. Muy el niño descubriendo sus poderes y lo están entrenando y están escogiendo su nombre y su traje, todo como... Que yo siento que igual es de esas cosas chéveres de ver en una historia de superhéroes, como de cuando empieza a manejar sus poderes. Y pero sí me llamaba mucho la atención qué es lo que tenía de diferente para que la gente estuviera tan metida en la serie. O sea, porque ya se estaba moviendo demasiado y pues es de este año, o sea, es muy reciente. Entonces me llamó la atención y por eso quería verla. Sí tenía un poco de reserva por lo larga, o sea... Es chistoso lo que no piensa largo hoy, ¿no? Porque realmente son solo 8 capítulos, pero pues cada capítulo es casi una hora. Entonces sí le tenía ahí como reserva, pero pues igual necesitamos ver el primer episodio y me parece que tiene muchas cosas. O sea, siento que sus últimos 5 minutos dan pie para la serie completa, ¿no?
Sí.
Como que es el twist, o sea, como es la dosis diferente de esta serie versus los tradicionales superhéroes.
En el primer episodio, Ya es hora, conocemos a Mark Grayson, el hijo adolescente de Omni-Man, el superhéroe más fuerte del planeta. Mark está en edad de recibir sus poderes y la ansiedad de este evento, mezclado con su vida cotidiana en la escuela, lo llevan a chocar con su familia y compañeros. Este episodio fue dirigido por Robert Valley, un animador muy versátil que ha dirigido episodios para Iron Flux, Throne Uprising y Love, Death and Robots.
Pues al principio estaba muy confundida, yo nunca la había escuchado, nunca la había visto. Y al principio estaba muy confundida porque los superhéroes se parecían a los conocidos. O sea, sí. Había uno igualito a Batman, había otro igualito a Flash, había así como que eran. Y entonces yo estaba un poco confundida. Yo, pero como así esto que es como un remake, ¿qué está pasando? Y pues sí, el principio es muy tradicional, como las típicas escenas de los superhéroes que salvan a la ciudad de ataques de otros seres muy poderosos. Igual me pareció muy extraño porque el principio de la serie, en los primeros minutos, es como el relato, son dos guardias hablando.
Sí, sí, sí.
Y es como se pone re profundo ahí, como, y yo, ¿qué es esto? No pensé que fuera a ser de superhéroes. Y luego empieza todo lo normal de los superhéroes, la lucha. Y después entramos en la historia de este muchacho, que es el protagonista, que está empezando a descubrir sus poderes. Y toda esa parte también me pareció muy clásica, pero igual me dio la sensación de que era muy sencillo, como que se veía que... como que no le estaba surgiendo, al principio no le llegaron tarde los poderes y luego le costaba volar. No, lo que me pareció rápido fue cómo empezó a volar, o sea, empezó a volar y empezó a tener fuerza muy de un momento a otro. Y yo pensé que se iban a quedar más tiempo, dieron la impresión de que se iba a quedar más tiempo en que el tipo, gracias a que tuvo una mamá mortal, normal, no iba a ser tan poderoso como el papá. Y pensé que iba a ser un poco más sobre eso, pero realmente después, ¿no? Como que agarra vuelo bien y todo. Ya se estaba poniendo un poco aburrido, cuando de repente sí hay un giro muy loco y se pone muy gore, muy violento.
Muy violento, sí, es verdad.
Muy violento, mucha sangre, muchas tripas. Y pues matan a los personajes pues, que ya habíamos conocido en este pequeño, pues en lo que se alcanzó a ver del primer episodio. Entonces... quedé un poco desconcertada y quedé un poco desubicada y no sé, como que me costó entender qué es lo que estaba pasando. De hecho, esos últimos minutos pensé que no hacían parte de este episodio. O sea, yo dije como, no, pero es que ya pasamos a un segundo episodio. Está muy extraño. Sí, es muy desconcertante.
Invencible es una serie del 2021 desarrollada por Simón Raciopa y producida por Skybound Entertainment para la plataforma Amazon Prime Video. La serie es una adaptación del cómic homónimo del 2003 publicado por Image Comics y creado por Robert Kirkman, Cory Walker y Ryan Otley. La serie se estrenó con una primera temporada de 8 episodios, pero ya ha sido renovada para 2 temporadas más.
Toda la parte estética y los diseños son de muy tradicionales, sí, del mundo de los superhéroes, de todos los cómics y todo lo que ya hemos visto de superhéroes. Como que uno más o menos se ubica ahí, pero luego empiezan a ver como glitch de otras cosas, de algo que no se ha visto antes.
¿A qué te refieres con glitch?
Como pequeñas, o sea, sí, la estética es igual, los trajes son iguales, todo es igual a lo que ya vimos de superhéroes antes, pero entonces de repente pasan, no sé, cosas como lo que pasó al final, como, o conversaciones como súper profundas, o como, sí, sabes, como que van pasando pequeñas cosas que se van saliendo pues de lo que uno normalmente conoce como las animaciones de superhéroes.
Sí, es verdad. A mí me gustó mucho la interacción del papá y la mamá, como que a pesar que los diseños son muy tradicionales, o sea, como que el dibujo, yo siento que, no sé si los diseños, pero el dibujo siento que es muy, muy, no sé si clásico pero tradicional de lo del superhéroe, pero los diseños en general, los vestuarios me parecieron muy interesantes, o sea, sobre todo los de la escuela, los compañeros del niño, o sea, me parecía que era como muy rico en ese sentido, y el diseño de la mamá me gustó mucho, como muy creíble, no sé cómo decirlo, y sus gestos faciales también me parecieron muy creíbles, como, ese personaje me gustó mucho, el de la mamá.
Los diseños de los personajes del show fueron hechos por Cory Walker, co-creador de los cómics, y mantiene una gran cercanía con el diseño que manejaban con Ryan Otley para las publicaciones con Image Comics.
Había unas escenas como muy complejas, como con bastante animación, como un montaje muy, muy bien hecho. Al final, cuando él ya sabe volar más o menos bien y ya tiene su traje, me gustaron mucho esas escenas de vuelo y de acción. Tal vez más que la primera, que es como del grupo completo de superhéroes conocidos, por así decirlo, que estaban antes. Tal vez me gustó mucho más cuando él empezó a volar, me gustó esa secuencia. Y siento que es muy extraño porque la animación, si uno la ve bien, es limitada, pero creo que ese nivel de limitación, o sea, limitación ya ha cogido como una estética o ha cogido un gusto donde pueden hacer este tipo de cosas y saben dónde colocarle el gusto a lo limitado y se ve muy bien. O sea, había momentos donde él volaba y, no sé, salía de cámara y de repente aparecía un rastro de aire y se sentía súper dinámico a pesar de que es bien económico. Y siento que eso permitía como que hubieran otras escenas mucho más jaladas. Al final, que iban a matar al otro equipo de superhéroes, me pareció lindo que no fuera como que los mataron y ya, sino que mostraron a cada uno como teniendo una vida, ¿no? Como que hubiera sido como que... O sea, creo que uno no hubiera pensado, porque a mí me llamó la atención tu reacción como, es malo, porque... Pudimos ver 5 segunditos de ellos siendo buenos o siendo...
Sí, normales.
Sí, normales, como de tratar de tener una vida, de conocer a alguien, de salvar la ciudad. Como un ratico de personalidad antes de que los mataran de esa forma. Eso me pareció que funcionó muy bien al final.
Igual, lo raro es que antes trabajaba en equipo. O sea, mató a la gente con la que trabajaba.
Que igual al principio era un poco extraño porque él, mientras estaban salvando la Casa Blanca, él llegó como de últimas, ¿no? Y como que cuando salvó a Blackwing, este lo miró como, como no necesitaba que me salvara. O sea, como que si había una distancia entre ellos extraña, ¿no? Uh-huh. Y luego, o sea, después de esa primera, por así decirlo, misión, vemos es la vida de este papá. Que siento que gran parte del episodio es muy familiar, ¿no? Muy siendo papá, muy siendo hijo, muy siendo mamá. Incluso esa conversación que tienen de, bueno, no sé si hubiera sido mejor que no hubiera tenido sus poderes. Uno pensaría que es una conversación como de familia, pero con esto uno piensa que está pasando algo más, ¿no? O sea, como que ya con esa escena final, como que uno, bueno, este man esconde algo, o está asustado de los poderes de su hijo, o ahora se le complicaron algunos planes que tenía malvados, quién sabe. Sí, o sea, como que todas esas, a mí me parece que toda esa parte fraternal, incluso cuando lo golpeó, o cuando intentó enseñarlo, intentó llevarlo.
Cuando gritó a la esposa.
Sí.
Como que se le salían momentos muy crueles.
Sí, ya uno les da otra cara, porque parecía como que era el momento de, no, el hijo tiene nuevos poderes, es un momento de cambio, es difícil. Pero con eso que pasó al final, uno como que volvió a repensar todo lo que vio, ¿no?
Sí.
de ese personaje.
Aunque es muy difícil resaltar entre todas las producciones de superhéroes que salen cada año, Invencible ha llamado la atención por la dinámica sangrienta que se forma entre el padre e hijo. El show no se trata de lo extraordinario, de tener poderes, sino de las tensiones familiares y personales en un mundo donde tener poderes es algo común.
A mí me pareció muy largo. Yo creo que pudieron haberlo partido en dos episodios.
Sí, es un formato largo, ¿no?
Demasiado largo, 45 minutos, ¿no?
Sí, 48 lo primero.
Uy, muy fuerte. Y pues para hacer una serie, no sé si es necesario tanto. ¿Y tú ya has visto otros episodios ahí?
No. He visto, o sea, ni siquiera reseñas, porque intentaba como no contaminarla esta. O sea, sí decía como, bueno, voy a verla alguna vez.
¿Y qué dicen tus estudiantes? ¿Por qué les gusta?
Por lo sangrienta, les encanta. Por digamos que siento que hay gente que consume mucha animación. Y me llamó la atención porque seguramente consumían un montón de anime o consumían un montón de películas de superhéroes. O sea, me imagino que consumían un montón de ese tipo de cosas. Pero de esta la resaltaban siempre. O sea, siempre tenían como el referente y la comentaban. Y incluso hacían como animaciones referentes a esto. Y me pareció, me llamó mucho la atención porque... A ver, siempre trataba de ponerle el filtro de, no, pues porque es nueva, seguramente es lo más reciente que están viendo y tal. Pero que la conversación se mantuviera en el tiempo, o sea, como que en varias clases se mantuviera, me llamó la atención. Y luego en internet veía como mucha gente lo calificaba, lo reseñaba, lo recomendaba. Incluso gente conocida también la ha visto. Entonces me pareció...
Sí, bueno, yo no soy muy fan de este tipo de historias, sí, de los superhéroes. Pero sí puedo entender, sí, como que tiene todo lo que le gusta a la gente de los superhéroes, más violencia.
Sí.
Más sangre, o sea, seguramente es la fórmula del éxito. Y como piloto funciona bien. Bueno, yo lo haría más corto, pero...
Sí.
Pero como piloto funciona bien porque toda esa última escena va a dejar a la gente queriendo seguir viendo. Se engancha un montón. Todo lo que uno pensó que conocía del papá, del protagonista, seguramente va a empezar a desarrollarse en los episodios. Y creo que eso es un gancho bien.
Sí, sobre todo que siento que el gancho es como que este primer episodio nos mostraron esta de la historia de Mark. Y vamos a seguir la evolución de Mark a convertirse en un héroe. Pero su rol modelo, su modelo es su papá, que resulta ser un asesino. Entonces supongo que esa va a ser, o sea, yo creo que esa va a ser como la, ¿cómo podríamos llamarlo? La dicotomía, no sé, la duda que va a empezar a sembrar de él va a empezar a seguir a un personaje que va a descubrir eventualmente que es malo. Yo supongo que es lo que va a vender la serie, ¿no? Como que...
Que van a empezar a luchar entre ellos dos, porque...
Yo creo, sí.
A él, en este primer episodio, al muchacho lo han vendido como justiciero.
Sí.
¿No? La escena de en su colegio defendiendo a una chica y bueno, en fin, como que lo han mostrado y lo han pintado como alguien que quiere ser superhéroe porque son los que salvan.
Sí.
Entonces, pues seguramente también el desarrollo va a ser interesante en cuanto a poder enfrentarse a su padre porque admira mucho a su papá y no quiere defraudarlo. Entonces, seguramente eso va a ser interesante a nivel narrativo, cómo se puede llegar a hacer ese enfrentamiento entre padre e hijo.
Sí, yo también creo que va a terminar ahí en un punto.
En el año de lanzamiento de la serie salían más de 20 producciones de superhéroes en diferentes formatos, compitiendo con producciones como La Liga de la Justicia de Zack Snyder, WandaVision y What If.
Y bueno, o sea, supongo que ahí me deja un poco también la duda de qué personajes van a introducir después, porque claro... De golpe uno esperaría que él hubiera empezado a reflejarse en los otros superhéroes, como tal vez haber empezado a acercarse a los otros del equipo como para desarrollar sus poderes, pero ahora que los acaba de matar, supongo que nuevos superhéroes van a ir apareciendo, porque en ese montaje final igual aparecieron nuevos villanos y... O sea, o por lo menos yo esperaría que si hayan nuevos personajes con los que él pueda como rebotar ideas sobre lo que es la justicia y lo que es el trabajo, porque hasta ahora solo ha sido su papá, y eso va a ser un poco extraño.
Sí.
Si es el único medio que tiene para formarse como héroe, por así decirlo.
¿Y a ti qué te gustó? ¿Qué es lo que más te gustó?
A mí me gustó... A ver, como yo. Tal vez me voy a ir como muy específico, pero... me gustaron los diseños de los otros héroes. O sea, me parece muy difícil no ver a un superhéroe sin relacionarlo con otro. O sea, como que ya hay tantos. Que a nosotros nos parece imposible ver a Black Wing sin decir es un Batman. O ver al otro sin decir es un Aquaman. O sea, es como, sí. Ya hay tantos que es imposible verlo. Pero me pareció, por ejemplo, el del agua me pareció un diseño increíble.
Sí.
Me pareció como chéveres algunas conversaciones que habían. Como que yo creo, o sea, la impresión que me da es que seguramente pasan en otro tipo de shows de superhéroes. pero como al no conocerlos tanto, pues me parecieron entretenidos acá, como de el sastre que le hace el traje, entonces le dice, pues sí, todos los superhéroes quieren ser icónicos, o la mamá cuando empieza a decir, pues ahora todos van a ser súper y yo me quedo acá, o sea, como que esas cosas seguramente pasan en otras producciones animadas sobre superhéroes, pero yo no, como no las conozco, me parecieron entretenidas. Me gustó el personaje de la mamá, como todo su diseño y su actuación, y me gustaron mucho la animación del protagonista de Mark, como cuando él aprende a volar. Es muy extraño, pero yo esa parte donde el papá empieza a explicarle cómo puede volar, yo creo que nunca le había parado atención a las físicas de eso. O sea, le había parado atención en el sentido de la fantasía, de bueno, ¿qué se está exagerando para poder hacer eso posible? Pero que el papá le dijera como, nosotros podemos hacer esto es porque nuestro cuerpo puede pivotar o puede coger, empujar lo que sea. Entonces, el aire, o sea, como que explicara la lógica de poder volar, me pareció como chévere, porque, o sea, como que uno también se empieza a informar, o por así decirlo, se empieza a meter en el papel de, ajá, mira, eso tiene una lógica, y claro, él tiene que aprenderla como uno está aprendiendo para que pueda hacerlo. O sea, no es que no se pueda, es que él puede y nosotros no, una cosa así.
Sí.
Entonces, cuando él empezó a entrenar y cuando él empezó a volar, me pareció muy chévere su animación. O sea, las poses que él tiene a la hora de volar y el ritmo que tiene, como que es creíble. Incluso la pose que tiene en la portada, me parece que es creíble esa pose, como muy bien dibujada. Siento que hay cosas muy bien hechas. O sea, como que ya este género seguramente tiene una gran cantidad de trabajadores o de artistas que saben hacer un muy buen anatómico, un muy buen escorzo, pero pues hacerle entretenido y creíble ya es otro nivel, y me parece que eso tiene la animación del protagonista, me gustó mucho eso.
La serie fue animada por Winsome Sky Entertainment, una productora ubicada en Vancouver y Skybound North.
¿A ti te gustó?
Sí, a mí me gustó como algunas conversaciones, me parecieron muy buenos diálogos. Y me sorprendió, ¿no? Porque en este tipo de cosas nunca estoy preparada para escuchar buenos diálogos. Eso me gustó bastante, como algunos diálogos, como algunas interacciones y relaciones bien planteadas entre los personajes. Me gustó como esto de este dilema que tiene, el de que ya tiene 18, o ¿dirán que 18? Sí, o 15, no me acuerdo, bueno. Ya sí. Tiene cierta edad y no le han llegado sus poderes, y eso es como algo extraño. Es como ese dilema que tiene de preguntarse si no es suficiente y si esos poderes no llegan, o si llegan mal, qué significa. O sea, como que eso, porque ya no es una cuestión, por lo general estas cosas de los poderes a los personajes en otras, no sé, películas o historias, les llegan por o un error. Sí, como
un accidente.
Como llega por un accidente, o los poderes llegan, sí, como de golpe, de alguna forma de golpe. O se construyen, no sé, cómo de pronto los de Iron Man se construyen porque sí. Él los hace. O sí, como que no es algo que necesites heredar.
Sí.
Como la idea de que se hereda y que tiene que surgir, así como, no sé, como a ti te tiene que llegar la menstruación. ¿Sabes? Como que es una cuestión que estás esperando que llegue, o que ya se sabe. Y entonces eso me pareció diferente, y me parece que de ahí puede surgir algo interesante. Y me gustó mucho cuando mostraron como a todos los superhéroes en su vida normal, antes de que se reúnan y los maten a todos.
Sí.
Creo que eso fue chévere. Obviamente incrementa más el impacto de que cuando los maten, pues a uno le dé más duro, porque todos hacían cosas, pues, buenas en el mundo y todo. Aparte, pues, de ser superhéroes, tenían una función, un trabajo, algo, una familia, conocidos, y pues eso ayuda. Y creo que, en general, creo que tiene buen guionista. O sea, creo que todo lo que he nombrado hasta ahora tiene que ver con...
Sí, buen guión.
Con el guión. Entonces, creo que lo que más me gustó fue eso.
Es verdad.
Kirkman es también el creador de Walking Dead y de la serie limitada Marvel Zombies para Marvel Comics. Es uno de los 5 asociados en Image Comics y uno de los fundadores de Skybound Entertainment.
A mí me llama la atención que yo siempre he tenido la imagen de los superhéroes como esta cosa que es muy propia de los... Yo siento que es muy cultural. O sea, siempre he escuchado la conversación de por qué otros países, otras culturas no tienen los superhéroes como las tienen los estadounidenses. Y yo siempre he visto que los superhéroes son muy de ellos, como de... este personaje único que tiene unas habilidades que nadie más tiene y que eso es una cosa como admirable, como el ser diferente y ser súper, ser más rápido, más fuerte, más. Y siento que el género estaba como, o sea, yo siempre lo he sentido como cargado de eso. como de la persona única, o sea, la persona única que tiene estas cosas, incluso cuando son grupos de superhéroes, es un grupo de personas únicas, o sea, no hay, es muy extraño ver un grupo de personas que tienen estas cosas comunes. No sé cómo decirlo, porque digamos que Superman en teoría tiene esto de que también es de un planeta donde pueden ser así, pero pues todos están muertos o no sé en qué, si hay algún tipo de producción donde las muestren todas, pero en esta de plano es, somos muchos así y usted también va a ser así, y entonces se vuelve un problema, no es como, casi que no es como una historia de superhéroes, sino como una historia de familia en el mundo de los superhéroes, ¿no? Como me hizo pensar que cuando íbamos Defending Jacob, que decían, no es una historia de crímenes, es una historia de una familia en el mundo de un crimen, o sea, en una situación, sí. Y eso me parece que tiene algo así de pronto. No es una historia de superhéroes o de poderes, es una historia familiar en un mundo con superhéroes. O sea, eso de golpe me hace verla como distinta, como de, bueno, tiene todo esto que tú dices de la expectativa de ser como el papá y le va a llegar el poder porque es la herencia, o sea, como muchas cosas ahí que ya de golpe es más interesante. O bueno, es un ángulo diferente de ver el mundo de los superhéroes de esta manera.
La serie ha sido bien recibida por su lealtad al cómic, a pesar de sus escenas de contenido adulto. Además, por el cuidado en el casting de voz y las escenas de acción.
¿Por qué crees que otras culturas, digamos como la nuestra, no necesitan de este tipo de superhéroes? ¿O sí necesitan? No.
No, yo creo que, y lo he tratado de mirar en otras culturas donde, no sé, las asiáticas o las europeas, que también lo han intentado. O sea, no es que no hayan superhéroes, sino que tienen un uso diferente. Por ejemplo, Latinoamérica tiene superhéroes. Tenía Calimán, tenía...
Chespirito.
Chespirito, tenía... Hay varios, pero la función es muy diferente, o sea... Si no recuerdo, Calimán era mucho más comunidad, Chespirito era más parodia de la inocencia, las producciones francesas siempre van mucho como hacia más lo fantástico, porque estos seres son como muy de la genética y lo tecnológico y lo... Pero hay unas culturas que van más hacia lo fantástico, e incluso las asiáticas yo siempre veo que van más como con la tradición, como que sus héroes son como más de historias clásicas, como las leyendas del mono y todo esto. Y yo siento que es que cada cultura necesita una cosa diferente para funcionar. Alguna vez leía un libro de guion donde revisaban los géneros y decía que el western es una cosa que necesitaban sí o sí los estadounidenses para poder funcionar como país, porque ellos necesitaban esta idea de la familia que puede construir la casa en la parte desolada, con la creencia cristiana. O sea, ellos necesitan eso para funcionar como sociedad, lo necesitaron en una época. Y yo siento que los superhéroes es muy de cómo ellos piensan, o sea, todo lo que uno ve de cómo ellos piensan en los negocios o en la producción o en la forma de existir en el mundo, de ser, de que es importante la persona que tiene más y más y más y más poder y más fuerza y es única y nadie más puede hacer eso, o sea, como... Yo siento que es muy de esa cultura y no siento que... No sé si otras culturas no lo necesiten, pero no ven la vida así, o sea, o no ven su participación en sociedad así.
En este momento... ¿Qué superhéroe crees que necesitaría o que se podría engendrar en nuestra sociedad?
Yo creo que a nosotros nos hace mucha falta...
O bueno, no superhéroe, sino figura icónica, porque...
Yo creo que Latinoamérica debería prestarle más atención a sus figuras como malditas, como esas criaturas que están condenadas, porque yo siento que hay muchas. Es decir, no digo que como sociedad tal vez necesitemos eso, porque tal vez es una forma muy, muy, muy fuerte de verse uno, pero... O muy inútil, o no sé cómo podría decirlo, pero es que hay tantas que yo digo, uno debería revisar porque nuestra cultura tiene tanto de eso, tantas figuras como condenadas, o sea, incluso México, de México para abajo, todos estos países están llenos de figuras con maldiciones y condenadas, y a mí me llama la atención examinar eso, porque es importante como uno, como sociedad, entender por qué eso está ahí. Incluso los héroes, que uno podría pensar los héroes, en Latinoamérica se habla de los héroes de la patria, como Bolívar, pero pues, si uno lo vea... La cantidad de violencia que ejerció Bolívar no es... O sea, uno también está criado con referencias difíciles. O sea, no es como que uno, o sea... Toda la parte indígena también debe tener cosas muy fuertes que uno debería poder examinar. Pero sí, o sea, yo siento que muchas cosas... O sea, muchas culturas han intentado tener o producir un fenómeno como el de los superhéroes. Pero siento que nadie la puede hacer tan bien porque nadie le importa de esa manera.
Sí. Estaba pensando en que la figura del superhéroe es el que viene y salva, ¿no?
Sí.
Y que todas las comunidades en mayor o menor medida, bueno, de unas formas o de otras... requieren de esa figura que salva, ¿no? El salvador, el mesías o alguien que va a venir a salvarte. Y bueno, en la parte religiosa todavía existe mucho, pero pues esa figura aquí también se ve, o bueno, en todos lados se ve como el presidente, ¿no? O sea, como que
sí, o el
que va a salvar esta locura de país va a ser un buen presidente. Y están los que creen que eso no va a pasar, o sea, que nadie va a salvar, que todos los políticos son corruptos. Y están los que le dan toda su confianza y fe a una persona que no va, o sea, si tenga toda la intención, no va a poder,
sí, exacto,
salvar este país. Eso me, como que esa figura me parece chévere de escarbar.
Sí.
¿No? Como qué significa ese salvador acá. Y también cuántos salvadores no nos han matado, como mataron a Galán, mataron a Gaitán, en un año mataron como a 4 candidatos a la presidencia, o sea,
sí,
como que también, bueno, ¿qué nos queda de que todos estos salvadores que teníamos se hayan asesinado por la violencia del narcotráfico y todo? Y de este país. Entonces, sería interesante poder pensar en eso. En ¿cuál sería esa figura?
Sí, yo creo que también la tenemos, pero es más bien como la figura del caudillo. O sea, no es como la figura del súper algo, sino es la persona que más ha aguantado o más ha perseverado. Más.
Sí, lo del aguante es importante.
Aunque Marvel y DC han incorporado en sus historias varios superhéroes de origen latino, existen algunos héroes escritos y producidos enteramente en Latinoamérica, como Calimán, Sambo Dende, El Santo, Hijitus y Sonoman.
No, pues creo que me faltó decir que el tipo estaba como haciendo toda la expectativa de, oh, tengo que hacerme un nombre increíble, no sé qué, bla, bla. Cuando sale con Invencible me pareció como muy tonto, o sea, fue como una desilusión terrible porque, pues la idea y lo que quiere ser cualquier tipo de superhéroe es ser invencible. No sé, fue un poco obvio, fue como ponerse mi nombre superhéroe. ¿Sí? Me pareció muy tonto el nombre. ¿Quién se lo agregará eso?
Muchas gracias por escucharnos. Si te ha gustado este episodio, compártelo en tus redes sociales.
Y acompáñanos la próxima semana en una nueva emisión del primer episodio.